En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 16 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Corren tiempos difíciles, complicados, las tasas de desempleo, la crisis, el cierre de empresas, la situación de la pandemia no superada. Sin embargo, nosotros descubrimos que esos dos caminantes que vuelven abrumados, desesperanzados, que han experimentado un bofetón fracaso de fracaso, se encuentran con alguien en el camino, se sienten acompañados en su impotencia y en su dolor, descubren esa compañía silenciosa pero efectiva y real, se dejan sorprender y de repente empiezan a arder sus corazones y a descubrir que es el mismo Señor resucitado quien camina con ellos.
Es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, ante la duodécima vigilia de oración que se va a celebrar mañana a las 7 de la tarde de forma online con el lema Acompañamos en la esperanza en la víspera de la jornada diocesana contra el paro. Como digo, va a poder seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado. Va a contar con la participación del obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, además de algunos testimonios de personas que atraviesan dificultades en la búsqueda de empleo. Entre ellos el de Laura Facal. Su marido y sus dos hijas llegaron a España en 2019 desde Argentina. Gracias a la mediación de Cáritas, encontraron acogida en la parroquia de San León Magno. Al mismo tiempo, el marido encontró un trabajo temporal. Viven cuatro en una casa de alquiler de 26 metros cuadrados. Aún así, Laura recuerda que no se puede perder la esperanza.
El desafío hoy por hoy es a nivel laboral. Conseguir un empleo estable es casi imposible. Por la pandemia, más que nada, además de la proliferación de las empresas de trabajo temporal que hacen que no puedas tener un trabajo fijo y genera un poco de desestabilidad en ese sentido. Yo hoy por hoy estoy realizando una sustitución en una conserjería gracias a gente de la parroquia que me ha recomendado. Reconozco que soy una persona afortunada en este sentido.
Por todo ello, en su carta de esta semana, el cardenal Osoro nos invita a preguntarnos cómo podemos ayudar los creyentes y qué debemos hacer. El arzobispo de Madrid nos recuerda que ante las dificultades, los cristianos hemos de mostrar con palabras y sobre todo con obras que el sufrimiento no tiene la última palabra. Como dice el Papa, ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de abril. Comenzamos ya el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Como te adelantábamos en este espejo hace 7 días, el arzobispo de Madrid ha presentado esta semana su nuevo libro Mi maestro fue un preso, editado por Salterre, en el que recoge 49 cartas que internos de Soto del Real le enviaron y la respuesta que él les da fue durante un encuentro entre el cardenal Osoro y el jesuita José María Rodríguez Olaizola. El lector asiste a un diálogo en el que los internos abren sus corazones, hablan sobre sus vidas, creencias, dudas, procesos de conversión, deseos de cambio y también en algunos casos de la angustia y de la falta de sentido, pero por encima de todo el perdón.
En todas las realidades, es decir, cuando uno que se ha robado o se ha metido en la droga y ha tapicheado con la droga o ha, no sé, las cosas peores que uno pueda imaginarse, es decir, uno se pregunta, bueno, pues, ¿por qué no yo? Porque podría ser yo también. Es decir, yo cuando veo las historias, oye, si yo hubiese vivido de esta manera, ¿qué sería yo hoy? Un cristiano o se identifica con Cristo en entrar en todos los caminos de la vida o no es cristiano, es cristiano, o somos a medias cristianos, somos. Porque Jesús quiere entrar en todos, quiere llegar a todos y no puede excluir absolutamente a nadie, a nadie. A veces somos excluyentes, adelante.
Más asuntos y más presentaciones de libros. En este caso, la obra Pilar Bellosillo, Nueva imagen de mujer en la Iglesia. Una mujer que trabajó de forma muy dura este tema en la sociedad y en la Iglesia. De hecho, fue nombrada auditora del Concilio Vaticano II y también presidenta nacional de Mujeres de Acción Católica. En los últimos años de su vida, fundó, junto a otras mujeres, el Foro Estudios sobre la Mujer. Teresa Rodríguez de Lecea es la coautora del libro.
Para la presidenta de las Jóvenes de Acción Católica, que es lo que llegó a ser ella, visitar las parroquias españolas. Acordémonos que los años 40, los años de la posguerra, la miseria, el analfabetismo y la precariedad del mundo rural era terrible. Ella ahí lo que hace es aprender, hasta que no llega a ser presidenta de las Mujeres de Acción Católica, ella no adquiere las responsabilidades y los encargos que esa visión le requerían.
La familia, luz en la oscuridad del mundo, es el lema que va a centrar los trabajos del undécimo Congreso de Familias y Docentes Católicos, que se va a celebrar mañana de forma virtual. Lo va a hacer la Fundación Educatio Servanda. El encuentro se enmarca en el año de la familia convocado por el Papa Francisco, algo que ahora está amenazado por varias leyes en España que ocultan la luz de la familia y de sus relaciones movidas por el amor. Como recuerda el director de comunicación de la Fundación y organizador de este Congreso, Oscar Rivas, las familias contribuyen al progreso y al bienestar de la sociedad, por lo que al destruirlas se acaba también con la civilización.
En apariencia, estas normas no tienen conexión alguna entre sí. Sin embargo, presentan un único hilo conductor, y es que agreden gravemente los derechos y libertades básicas de la familia. Tratan de deconstruir su estructura, de romper los vínculos ancestrales que han existido entre padres, hijos y nietos. ¿Por qué? Porque la familia es un estorbo para su proyecto de ingeniería social. La familia es luz en la oscuridad del mundo. ¿Cómo evitar que apaguen esta luz? Pues de ello hablaremos en el Congreso de Familias y Docentes Católicos que tendrá lugar este sábado.
Y un apunte más de forma breve. Mañana a las 7:30 de la tarde va a tener lugar en la capilla del Seminario Conciliar la Eucaristía, en la que serán admitidos a órdenes sagradas 9 seminaristas, celebración que va a presidir el Cardenal Osoro, y también en la que van a concelebrar el rector José Antonio Álvarez y los formadores y directores espirituales del centro. Pues así hemos llegado a la 1:40. El domingo Cáritas nos lanza y nos invita a celebrar la campaña El empleo es cosa de todos. Enseguida te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Me llamo Claudia. El empleo es cosa de todos. ¿Qué puedo hacer yo?
Me llamo Fernando. Llevo un año y medio parado, solo le pido a los empresarios que el despido no es la única solución. El empleo es cosa de todos.
Me llamo Zuleima y estoy desempleada. Solo le pido a la administración que se preocupe por asegurar condiciones de trabajo.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 16 de abril. Bueno, pues estamos escuchando el spot realizado por Cáritas Madrid con motivo del lanzamiento de la campaña El empleo es cosa de todos, que vamos a celebrar este domingo, con el que, además de denunciar las situaciones de injusticia en el mundo laboral, nos recuerdan su compromiso, su tarea en la acogida, en la motivación, en la formación y el acompañamiento de las personas en situación de desempleo. En su carta de esta semana, titulada El trabajo, un derecho otorgado por Dios al hombre, el arzobispo de Madrid nos habla precisamente de los temores y los sufrimientos en torno a este asunto. Como Iglesia nos dice, nos corresponde recordar la dignidad del ser humano y la importancia del trabajo decente. Quiero charlar ya de todo ello con la subdirectora del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, Begoña Arias. Hola, Begoña, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Hablaba de esa labor de denuncia, ¿no?, ante estas situaciones injustas, pero por supuesto también de esa motivación, de esa formación y de ese acompañamiento que lleváis a cabo. Y digo una vez más, porque son varias jornadas ya en las que incidís en ello, sobre todo nos invitáis a preguntarnos pues cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso ese lema, el empleo es cosa de todos.
Así es. Un año más, es verdad que el año pasado, bueno, pues el efecto del estado de alarma y la pandemia nos hizo truncar este momento. Pero es una campaña que celebramos de manera anual y que nos impulsa de alguna manera o nos abre la posibilidad de compartir y reflexionar la gran preocupación por el empleo, ¿no?, como factor crucial de dignidad, ahora mismo lo estábamos recordando, ¿no?, de participación y también de inserción social. El empleo, podemos seguramente todos aportar con distinto grado de responsabilidad algún valor añadido, ¿no?, al logro de ese empleo. Sí. Y por supuesto entidades como Caritas Madrid lo tiene como objetivo prioritario, ¿no? Y tantos voluntarios que consiguen con su dedicación aportar ese refuerzo, ¿no?, para el acceso al empleo.
El año 2020 ha sido, claro, un año difícil, ¿no? Lo decíamos de forma muy especial, pues yo creo que para las personas más vulnerables que han sido golpeadas por esta crisis de la COVID-19. Entre los datos que habéis puesto sobre la mesa, un 13% más de personas desempleadas, también un dato muy duro, 6 de cada 10 personas que atendéis en Caritas Madrid no tienen ningún empleo, y luego los otros 4 decís que es precario y necesita además de algún tipo de ayuda, ¿no?, para poder vivir. ¿Qué lectura hacéis de estos datos?
Los datos, yo creo que el momento de la campaña también nos hacen reflexionar en cada una de esas personas, ¿no? Los grandes números que manejamos con los datos de empleo y casi siempre de desempleo, a veces nos hacen olvidar la vida de cada una de esas personas, ¿no? En el video escuchábamos a Claudia, Fernando, a Zuleima. En realidad, ese dato, ¿no?, ese 30% de personas que se han acercado en 2020 fruto del desempleo, que anteriormente no habían necesitado ese apoyo de la red de Cáritas, uh-huh, y de esas 6 de cada 10 personas que no tienen ningún tipo de ingresos, ¿no?, ningún tipo de empleo, que por lo tanto los deja al descubierto, no solo a nivel económico, también desde la desesperanza de no tener una ocupación y una vía autónoma, ¿no?, de generación de esos ingresos. Nos preocupa también la fragilidad de otros empleos, ¿no?, de esas 4 personas cada 10 que llegan con empleos muy precarios, pues también es un foco, ¿no?, al que prestar atención, porque el efecto de la pandemia no nos puede llevar a que todo valga.
Claro. Hablabas tú de esos casos concretos a los que hemos escuchado. Vamos a escuchar a otra más. Es Sendei Estella, es senegalesa, lleva 13 años en España, sí, y trabaja actualmente en Carifood, empresa de inserción de Caritas Madrid.
Estaba buscando trabajo, pero no encontraba, y por Caritas me han dado una oportunidad en una empresa de inserción social que se llama Carifood. Y estoy ahí desde el año 2019, ya llevo casi 2 años. Y muy contenta, he aprendido mucho.
Participaba Endelle contigo esta semana en la presentación, Begoña, de esta campaña. La hostelería, la logística y la confección creo que son también 3 sectores muy castigados, pero digamos de mayor salida laboral, ¿no?, para estas personas.
Sí, yo creo que el ejemplo de Carifood, del cual forma parte Endelle, y con proyectos tan bonitos como nos ha obligado de alguna manera o nos ha dado la oportunidad en la pandemia de darles vosotros de comer, como las necesidades de unas personas son también la oportunidad de empleo, ¿no?, para, en este caso, para la empresa Carifood y para los 6 trabajadores que forman parte del equipo. Es una alternativa de trabajo, ¿no?, y de ocupación que da respuesta a tantas necesidades, ¿no?, pero desde la promoción.
Claro. Todo esto nos hace ver el compromiso de Cáritas en esa búsqueda activa de empleo, pues acompañando, creando espacios de encuentro, construyendo también experiencias, ¿no?, que van tejiendo estas redes de solidaridad. Esta misma semana, habéis presentado el acto, creo que tenía lugar allí, la nueva tienda Modarre, ¿no?, de venta de ropa de segunda mano.
Así es, tanto Modarred como Carifood son empresas de inserción que respalda Caritas Madrid. Tenemos en total 30 puestos de inserción, que en este lema del empleo es cosa de todos, pues es una contribución. Es verdad que no tenemos gran capacidad de creación de empleo, pero a través de los puestos de inserción, que son la oportunidad de aprender trabajando, ¿no?, de aprender futuras dedicaciones en algunos sectores que también han tenido que reinventarse, ¿no? Hablábamos de la hostelería, pues hemos tenido que dar un giro a la ámbito de colectividades, porque otras dedicaciones de la empresa, bueno, pues han venido abajo con la pandemia, ¿no? Entonces es esa oportunidad de aprender trabajando.
Claro. Un punto muy importante, Begoña, es la capacitación, la formación, tratando en lo posible pues que este tiempo de desempleo sea en la medida también un momento de crecimiento, de desarrollo profesional y personal. Hablaba de ella en esa presentación de cómo ella se está formando en ese ámbito digital. En este sentido tenemos que hablar, ¿no?, de la gran labor del Servicio Diocesano de Empleo de Caritas Madrid.
Sí, la apuesta por la formación, y más en estos momentos donde algunos sectores profesionales se han visto tan resquebrajados y tenemos que poner el foco en otros sectores, ¿no?, o en una reorientación profesional, es una línea muy prioritaria, ¿no? Y como en este momento hemos entrado de lleno en un acceso a la comunicación digital, no podemos dejar de lado esa formación para conseguir la autonomía digital que nos va a facilitar el acceso a la la formación, pero también el acceso al empleo, ¿no? Cuántos procesos, tanto de búsqueda de empleo como de desempeño profesional, requieren de esa autonomía digital. Es una prioridad para Cáritas Madrid.
Pues te hago la última. Todas estas acciones se pueden, claro, también realizar gracias a la generosidad, ¿no? A la implicación de mucha gente, bueno, la colecta que se va a hacer en esta jornada, las suscripciones, los donativos, y por supuesto, tú lo decías antes, ese gran motor también que son los voluntarios. Todo ello, Begoña, es lo que permite de alguna forma pues que este compromiso de Cáritas siga creciendo y atendiendo esta demanda, ¿no?
Así es. Yo creo que la gran riqueza de Cáritas es la aportación de tantas personas voluntarias que llegan desde la proximidad y desde la cercanía a la necesidad, ¿no? Y, como os decía, a la desesperanza de la búsqueda de empleo, que a veces es tan poco grata, ¿no? Porque la respuesta es bien complicada. Si no fuese por esos equipos de voluntarios, que también en este momento difícil de pandemia se ha visto como esa gran generosidad, ¿no? Se han incorporado muchas personas que en este momento tienen esa posibilidad de dedicar un tiempo, y eso es de gran respuesta, porque si no, no llegaríamos a tantas personas.
Pues la campaña nos invita a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo laboral, a descubrir, a denunciar también las causas que propician el sufrimiento, y todos tenemos una pieza, yo creo, que poner en la construcción de este mundo. Nos lo recuerda ese lema: el empleo es cosa de todos. El domingo, la jornada central de esta campaña contra el paro de Cáritas Madrid. Begoña Arias, subdirectora del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias y un abrazo sobre todo por el interés por el ámbito del empleo, ¿no?
Gracias a ti. Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de abril. Verás, el pasado 7 de abril comenzaba oficialmente la campaña de la renta 2020, la de este año, con algunas peculiaridades, ¿no?, con respecto a la del ejercicio anterior, debido a las situaciones derivadas por la pandemia del coronavirus. La Iglesia confía una vez más en la generosidad de los contribuyentes, que ya el año pasado, y a pesar de las dificultades, confiaron en la labor que lleva a cabo. Nada menos que 8,5 millones de contribuyentes marcaron la casilla destinada a este fin, o lo que es lo mismo, 106.000 nuevas declaraciones en favor de la Iglesia, para que pueda así seguir manteniendo su compromiso de ayuda con los que más lo necesitan. Voy a saludar y a charlar de este asunto con el ecónomo de la Archidiócesis de Madrid, con José Luis Bravo. Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, nos basamos, si te parece, y tenemos como referentes los datos, claro, del ejercicio 2019, casi 7.300.000 declaraciones a favor de la Iglesia, teniendo en cuenta las conjuntas, pues decía yo, más de 8,5 millones. Yo creo que es un dato muy positivo, ¿no? El que las personas, no solo los católicos, reconozcan esta ingente labor asistencial, educativa y un largo etcétera, ¿no?, que lleva a cabo la Iglesia.
Pues sí, es llamativo además que el incremento que hubo en la campaña de renta del año pasado, de esas 106.000 declaraciones nuevas que pusieron la X a favor de la Iglesia, 24.600 fueron de Madrid. Es decir, que el incremento de la diócesis de Madrid ha sido bastante relevante. Además, es que la campaña de la renta tuvo lugar coincidiendo con los meses más duros de la primera ola de la pandemia, justo abril-mayo, que estábamos todos confinados. Y esto lo que pone de manifiesto es el respaldo social y personal a la labor que desarrolla la Iglesia en estos momentos.
Te preguntaba
y por eso nos satisface.
Claro, digo, te preguntaba yo en noviembre, en la jornada de la Iglesia Diocesana, en la que hablamos siempre por la labor de la Iglesia, especialmente tú lo estabas contando, en estos duros meses de pandemia, esa generosidad, digo, de nuestra Iglesia Diocesana, el redoblar esfuerzos, ¿no? Porque es verdad que la gente lo que ha apreciado es el comprobar cómo la Iglesia fue casa, ¿no?, de puertas abiertas ante tanta necesidad, digo, y esto ha tenido sus frutos y podemos traducirlo en estos datos, ¿no?, de los que estamos hablando.
Claro. Sí, yo creo que ha sido muy relevante, ¿no?, que la gente ha confiado en la Iglesia pensando que estos recursos los va a seguir realizando en beneficio de toda la sociedad. Sí es verdad que este año pensamos que la campaña, como va a ser sobre los ingresos percibidos durante 2020, van a bajar. Evidentemente ha habido menos contribuyentes que han percibido rentas, las rentas han bajado, y por tanto, aunque el número de contribuyentes sea alto a la hora de poner la X, como esto es un porcentaje, el 0,7 sobre la cuota íntegra de lo que tenemos que pagar a Hacienda, esto va a bajar en número de ingresos. Sí. Es evidente. Pero bueno, pensamos que esta reducción en el importe pues se va a compensar con ese incremento en la aportación, en el número de contribuyentes que nos van a poner la X. Uh-huh.
Pues ese dato que aportas tú es interesante. Oye, para que un contribuyente medio se haga la idea, con su X aporta una media de 35 euros a la Iglesia, recordando, por cierto, sí, es importante que al marcarla ni paga más ni se le devuelve menos. Y esto digo que es importante porque estamos hablando de que es un momento difícil, pero que no por eso, no porque lo marque va a perder dinero.
Claro, esos 35 euros son de media y para nosotros es una cantidad, parece poco importante, pero en Madrid supone el 20% de todos nuestros ingresos. Uh-huh. Es decir, que es un pequeño granito de arena, pero que si no contáramos con esta aportación, pues tendríamos que reducir todas nuestras actividades un 20%. Sería una merma importante.
Uh-huh, ya lo creo.
Luego, además, sí, iba a comentar que en Madrid estamos por encima de la media a la hora de marcar la X respecto de otras diócesis. Uh-huh. Y además, pues en Madrid hay rentas más altas que en otras diócesis, en otras comunidades, y esto permite, esta generosidad que hay en Madrid permite que otras diócesis donde las rentas son más bajas, porque luego se redistribuye todo lo que se recauda de la X, uh-huh, entre todas las diócesis de España. Uh-huh. Y permite que diócesis más pobres que tienen menos ingresos por rentas pues se beneficien, ¿no?, de que en Madrid se recaude más.
Claro, la generosidad a quien tiene menos. Oye, te hago la última también, todo esto por si alguien quiere saberlo, hay máxima transparencia donde va ese 20% que decías tú del total de nuestras cuentas, entrando en nuestra archidiócesis, en la renovada web transparencia.archimadrid.es, uh-huh, ahí se ve perfectamente dónde va a parar, ¿no?
Claro, hemos creado dentro de la página web de la diócesis, archimadrid.es, una página de transparencia para intentar explicar todos los proyectos así a nivel general, incluso con números, dónde va ese dinero, no solo a Cáritas Diocesana, Pastoral de la Salud, a Enseñanza, es decir, toda la labor que hacemos en la diócesis de Madrid.
Pues cada X de la declaración de la renta va encaminada, eso está clarísimo, a lograr un mundo mejor, a hacer posible que el bien crezca, a esa labor humanizadora de forma muy especial en estos momentos tan duros. La mano tendida en lo material y en lo espiritual, todos los recursos al servicio de todos. La belleza de la labor de la Iglesia, que gracias a esas X de cada contribuyente pues pueda seguir llevándose a cabo. Por eso es tan importante el compromiso y ese gesto sencillo de marcar nuestra declaración de la renta. José Luis Bravo, ecónomo, gracias por atendernos y por explicarnos todo ello con detalle. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información también de este viernes, de este 16 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Cinta Molina, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene. Que te vaya bien.